Hola a todos. Quisiera en esta mañana compartir también una breve meditación. Hoy tenía preparada una predicación para compartir con todos en la iglesia, en el local de la iglesia, pero creo que no es lo adecuado para compartir a través de un audio. Así que me he decidido en compartir con vosotros una breve meditación que está basada en una reflexión devocional de Tim Keller, pastor en una de las iglesias más grandes de Nueva York. Quisiera leeros unos versículos del Salmo 91, los versos del 1 al 4 y luego del 9 al 12. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío, mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Él te libra del lazo del cazador, de la pandemia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Verso 9. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Estas son palabras de confianza, palabras de consuelo, palabras de protección de parte de Dios, de promesa de que vas a estar protegido por Él. Pero es interesante y es oportuno que nos hagamos la pregunta, ¿qué quiere decir que Dios nos va a proteger? Tim Keller nos avisa, y yo creo que con mucho acierto, de que a veces podemos hacer una interpretación que lejos de honrar la palabra, más bien es la interpretación que el enemigo quiere que hagamos. No sé si todos somos conscientes, pero el Salmo 91, estos versículos, o parte de ellos que hemos leído, fueron usados por Satanás para tentar a Jesús, citando la Biblia y haciéndole ver que Dios protegería y que enviaría a sus ángeles. En Lucas, si no recuerdo mal, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Luego, hay una interpretación de estos versículos que no corresponde con la verdad que Dios quiere que entendamos. Hay una interpretación de estos versículos que se alinea con las motivaciones del enemigo. Y a veces tengo la sensación de que nosotros, de forma ingenua e inconsciente, venimos a ser divulgadores de esta interpretación. Y es una interpretación muy sencilla, pero en su sencillez muy dañina. La interpretación básica es, ningún mal te va a acontecer si crees en Dios. Dios ha prometido que te va a librar de todos los males. Claro, la estrategia de Satanás es clara. Si él nos hace creer, si él hace creer al pueblo de Dios, si tú llegas a creer que ningún mal, digamos ningún mal serio, profundo, nos va a suceder porque somos parte del pueblo de Dios, cuando venga ese mal, porque nos vendrá, estaremos defraudados con Dios y nuestra fe se debilitará. Creo que es importante que siempre que vengamos a una promesa y especialmente a un pasaje de este tipo, de confianza, de protección, de esperanza, de confianza en la mano que nos guarda y que nos cuida en Dios, sepamos cuál es la intención y el mensaje en su conjunto en la palabra. Ayer os envié una guía en la que veíamos la vida de José. Si os acordáis, os mencioné el capítulo 50 de Génesis, donde José mira y reflexiona acerca de su vida. Y lo que descubre José no es que su vida ha estado protegida de males, pues sabemos muy claramente que la vida de José pasó por grandes sombras, incluso por mantenerse fiel a la verdad y a la santidad, como fue el caso de la esposa de Potifar. José acabó en la cárcel. todas las promesas, todas las verdades bíblicas hay que mantenerlas en su conjunto. ¿Qué nos enseña la historia de José? Nos enseña lo mismo que nos enseña Romanos 8:28, que el gran tejedor, Dios como el gran tejedor, permite muchas veces momentos de dificultad, incluso momentos de grandes tormentas, de gran oscuridad, de gran dolor, de gran sufrimiento. Pero más allá de eso, su mano nos protege. Todo, como dice Romanos 8:28, coopera para bien. Todo acaba teniendo un propósito en los propósitos de Dios que resultan para bien. Y este es el gran descubrimiento que vemos del discernimiento de José acerca de su propio mal. Descubre que aunque el mal es mal, que aunque el dolor ha sido doloroso y el sufrimiento ha sido intenso y profundo en la vida de José, Dios lo ha tornado para bien. No es que la fe cristiana, no es que tú y yo estemos llamados a que nuestros males, nuestros dolores, nuestros sufrimientos los neguemos. La palabra no nos pide que neguemos la maldad del dolor. Pero nos pide que no nos limitemos a ver eso como todo, sino que hay un propósito que va más allá. José supo ver ese propósito. Vosotros, le dice a sus hermanos, procurasteis mi mal, pero Dios ha tornado vuestro mal en bien para salvar la vida de muchos. Gracias a todo ese caminar, digamos, doloroso en la vida de José, José acabó en Egipto. José acabó siendo un principal, el gobernador de Egipto, y gracias a sus habilidades otorgadas por Dios, mantuvo la vida en una hambruna sin precedentes, que mantuvo la vida no solo de él, sino de muchos otros y de su propia familia. Luego, Dios, a través del dolor de José, protegió a él, a su familia y a muchos. Luego, Dios es un Dios que promete protección, pero que su protección no nos dice que está ausente de dolor y de grandes sufrimientos. Hermano, esta visión más profunda de la promesa de seguridad, de protección de parte del Padre, es algo que nosotros debemos de pensar y meditar. Dios no nos promete no pasar por valles de sombra de muerte. Dios no nos promete que no vamos a tener dolores y sufrimientos y situaciones realmente malvadas. Él lo que nos promete es que Él va a estar con nosotros a través de ese valle de sombra de muerte y traerá fruto de bendición. Y en su momento, quizá como Job, no lo podamos ver en el momento del dolor, porque cuando a alguien le duele la muela, difícilmente ve un propósito en medio del dolor. Pero nuestra confianza está en que más allá del dolor, cuando tengamos capacidad para abrir los ojos y meditar, nos daremos cuenta cómo en medio del dolor Dios nos ha protegido. Así como José, en medio de su vida tortuosa, Dios estuvo como un Dios que protege, que salvó no solo su vida, sino la vida de muchos, la vida de su familia. Luego Dios nos promete protección, no ausencia de dolor, sino protección en el dolor y a través del dolor. Y especialmente esto lo vemos en la persona de Jesucristo. El verso 4 del Salmo 91 dice: con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. La imagen que aquí está usando el salmista es la imagen de una gallina que pone a sus polluelos debajo de su plumaje. Y se sabe que esta es una manera de protección, hasta el punto de que si cae gran calor, la madre, la gallina, recibe todo ese calor mientras los polluelos están recubiertos a la sombra. Si cae lluvia o nieve, La madre con su plumaje cubre a los polluelos. Ella recibe el frío, pero sus polluelos están a salvo. Cualquier dificultad que caiga le caerá a la madre gallina, pero no a sus polluelos. Y esa es una imagen poderosa de lo que hizo Cristo. Él nos protegió con sus plumas, nos puso a su sombra. Sobre él cayó la ira y el, digamos, el fulgor de la justicia de Dios. Nuestra culpa fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. La máxima expresión de un Dios que nos prometió y nos promete también hoy protección la tenemos en la imagen de la cruz. Él es el que ha recibido en primera persona el daño y el dolor para que tú y yo podamos vivir hoy confiados. Hermanos, sepamos interpretar y meditar en estos pasajes. No seamos divulgadores de la mentira, de la interpretación del enemigo, que simplemente nos dice que Dios es casi un genio de la lámpara, ahí, a tu disposición para librarte de todos los males. No, es algo mucho más profundo, algo mucho más verdadero. Un Dios que Él mismo, como esa gallina protege a sus polluelos, Él mismo nos protegió con su sombra para darnos salvación y esperanza. Que Dios os bendiga en este domingo y que Él cuide y proteja cada uno de nuestros pasos. Que así sea.